Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala'in adhaqna al-insana minna rahmatan thumma nazana minhu innahu layausun kafur. Walain adhaqnahu na'ma ba'da dharra ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Les presentamos un capítulo más de la serie Damas de Irán, que tiene como objetivo presentarles a las mujeres más notables del país persa. A veces nos topamos con personas que, pese a sus discapacidades físicas, realizan cosas y actividades únicas, y estas limitaciones físicas no solo no las han aislado, sino que les han abierto una nueva ventana a la vida. Una de estas personas es Seyedeh Mahtab Nabavi, una exitosa joven iraní. Cuando la Federación Mundial de Taekwondo anunció la primera clasificación de participantes de este deporte adaptado en 2020, Seyedeh Mahtab Nabavi, la primera mujer practicante de Taekwondo adaptado con 110 puntos, ocupó el primer lugar en categoría de peso inferior a 58 kilogramos en la categoría K41. Esta honorable estudiante de la Universidad de Shiraz había logrado en 2018 hacerse con la medalla de oro del campeonato mundial que se llevó a cabo en Antalya, Turquía, y ganó 100 puntos para la cuota de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Mahtab Nabavi ya tiene 25 años. En la actualidad practica de forma profesional el taekwondo adaptado. Esta enérgica joven comenzó a practicar taekwondo cuando tenía 9 años y tuvo éxito en este campo gracias al apoyo de su familia. Asimismo, también se dedica a la pintura y gracias a su perseverancia y pericia ha escrito y publicado 2 libros, titulados La mirada a la luz de la luna y Hasta el infinito. Su éxito en el campo del taekwondo adaptado nos sirvió de excusa para conocerla mejor. La cuarta ronda del Campeonato Asiático de Taekwondo Adaptado se organizó en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, y la atleta shirazi Mahtab Nabavi, que pesaba menos de 49 kilos, ganó la medalla de oro en la categoría K43. Seyedeh Mahtab Nabavi nació en 1998 y es una de las damas con más éxito de Irán. Carece de ambos brazos y actualmente estudia biología celular. Faribo Mohammadian, viceministra de Desarrollo Deportivo de la Mujer, amén de felicitar a esta célebre deportista por este gran logro, afirmó en un mensaje: "Felicito este gran honor a la comunidad deportiva del país, de la federación relevante, los entrenadores compasivos y capaces, y especialmente a nuestra capaz deportista Mahtab Nabavi, que es la primera dama iraní practicante de taekwondo adaptado en ganar una medalla de oro en su categoría y una medalla de bronce en la categoría 2. Felicitaciones por superarse y mis mejores deseos a sus seres queridos. Les deseo mucho éxito en todas las etapas de su vida y en el deporte. Seyed Mahtab Nabavi es la primera mujer del equipo nacional de taekwondo adaptado en ganar una medalla de oro y una de bronce en el campeonato asiático. Después de la Revolución Islámica de Irán, las mujeres, como parte activa, tuvieron la oportunidad de desempeñar un papel significativo en varios sectores de la sociedad. El carácter humano y social de las mujeres requiere que su rol y sus capacidades se vean en todos los aspectos. Partiendo de este punto de vista, la vida tiene un significado hermoso y sublime para esta joven iraní. A este respecto declara: la vida, desde mi punto de vista, es como el poema de Sohrab Sepahdi, que reza lo siguiente: la vida es una tradición agradable. La vida tiene alas y plumas con la extensión de la muerte. La vida tiene el poder de saltar a la altura del amor. La vida es algo a lo que te acostumbras, y tú y yo olvidamos. Esta estudiante de élite, al señalar que actualmente entrena en su casa, añade: en el campo de la natación también gané medallas de oro, plata y bronce en competiciones nacionales. Nadar sin manos no me resulta para nada difícil. Empecé a aprender este deporte a los 5 años y ahora, gracias a Dios, con la ayuda de los entrenadores, puedo nadar de forma profesional. Todos estamos familiarizados con la afirmación de que la discapacidad no es una limitación, pero en algunas ocasiones podemos sentir que esto es tan solo una frase alentadora para este tipo de personas. El hecho es que a nivel mundial, las personas con una discapacidad han demostrado una y otra vez que una discapacidad, si bien limita, no puede impedir que una persona crezca y se desarrolle en diferentes campos de la vida. Mahtab Nabavi dice: soy como todas las personas y tengo habilidades. He llegado aquí con la ayuda de mi familia, mi propio esfuerzo y confiando en mí misma. Como todos los demás, leo libros, dibujo, hago taekwondo. Además, soy cinturón negro en taekwondo adaptado. El hecho de que las mujeres puedan desempeñar roles importantes en la sociedad y poner sus destrezas en primer plano dependerá de la forma en que la sociedad las vea. En otras palabras, una de las características del desarrollo intelectual y social de toda sociedad es la forma de mirar a la mujer, que siempre ha ocupado un lugar especial en la cultura iraní, de tal manera que en el sistema social de Irán, ya desde la antigüedad se pueden ver signos de atención a los derechos y el lugar de la mujer. Esta tendencia, sin embargo, ha experimentado altibajos debido a las invasiones culturales y el eclecticismo que se han ejercido en diferentes periodos de la historia. No obstante, el espíritu general de la cultura iraní es la glorificación de las mujeres. En particular, esta cultura se ha difundido en las enseñanzas religiosas y puede verse desde diferentes dimensiones. La cultura iraní está llena de signos evidentes que indican la posición destacada de las mujeres en la sociedad iraní. Esta estudiante de biología celular, al referirse a sus otras habilidades, declara: las discapacidades físicas no suponen una barrera para mostrar las habilidades de las personas. En el campo del arte, pintó con los pies, trabajó con acuarelas, crayones, tizas y pasteles al óleo. De igual modo, señala, hago casi todo yo sola. Me gusta mostrarle a la gente que no debe juzgar en base a la apariencia, pues todos somos humanos y el espíritu que se insufló en mí se insufla en los demás. Debemos respetar este espíritu. La diferencia entre los seres humanos reside en su fe y en la certeza, mas no en su apariencia. Puedo hacer muchas cosas, no como una persona con una discapacidad, sino como un ser humano. En la Universidad de Shiraz me aceptaron en la especialidad de biología celular. Gané una medalla de natación, publiqué un libro y estas son algunas de mis habilidades que demuestran que una discapacidad no es ninguna limitación. Queridos amigos, aquí termina el episodio de hoy. Adiós.
La melodía de las palabras del amor, un repaso a la época y la vida de Hafez Shirazi.
Queridos amigos, hola, ¿qué tal? Estamos con ustedes con el segundo episodio del programa La melodía de las palabras del amor. Y como saben, en esta serie les presentamos a Hafez Shirazi, uno de los más grandes poetas iraníes. En el primer episodio les presentamos una visión general de la vida de este gran poeta y ahora vamos a repasar con más detalle la biografía de Hafez Shirazi. Por ello, dedicamos esta parte del programa al periodo de la vida de Hafez y a las condiciones que prevalecieron durante ese tiempo. Entonces, les invitamos a escuchar el programa La melodía de las palabras del amor. Hafez Shams al-Din Muhammad Hafez Shirazi es un poeta iraní que vivió en el siglo VIII de la Hegira Lunar. El siglo VIII de la Hegira Lunar, correspondiente al siglo XII después de Cristo, en la historia iraní se considera el siglo de la formación de varios gobiernos locales. En diferentes partes de Irán, la gente fue testigo de la formación de numerosos gobiernos locales durante este siglo. También en este siglo, el dominio mongol en Irán se derrumbó y más tarde cada uno de los sobrevivientes de este dominio, en un intento de ganar poder, tomó varias partes de la provincia de Fars y Shiraz, que fue el lugar de nacimiento y residencia de Hafez. Por lo tanto, el siglo VIII de la Hegira Lunar, 12 después de Cristo en Irán, fue un periodo lleno de disturbios y diversos acontecimientos que tuvieron un gran impacto en la vida de Hafez. Antes de analizar los efectos de la turbulencia época del siglo VIII en la vida de Hafez, les proporcionaremos una breve explicación sobre los mongoles y otros gobiernos de este siglo. El Ilhanato es el nombre de una dinastía de mongoles que gobernaron Irán durante aproximadamente 100 años, desde el año 654 de la Hegira Lunar, 1256 después de Cristo, hasta el año 756 de la Hegira Lunar, 1356 después de Cristo. Después del colapso, el imperio se dividió en numerosas tribus, cada una de las cuales intentó recuperar el poder. A finales del periodo del Ilhanato en Irán, un rey llamado Amir Jamal al-Din Shah Sheikh Abu Ishaq gobernó Fars e Isfahan en Irán. Chashei Abu Ishaq es uno de los reyes durante cuyo reinado vivió Hafez. Otro rey que gobernó en Shiraz durante la vida de Hafez fue Mubariz al-Din Muhammad ibn Muzaffar o Amir Muhammad Muzaffar. Después de gobernar en Meibot, Yazd y Kermán, que son ciudades centrales de Irán, Amir Mubariz al-Din atacó Shiraz y puso la ciudad, que estaba bajo el gobierno y soberanía del Sheikh Abu Ishaq en aquel momento, bajo su gobierno y mató al Sheikh Abu Ishaq. El asesinato del jeque Abu Ishaq causó gran dolor y pena a Hafez Shirazi, quien compuso un poema sobre él. Después de Amir Mubariz al-Din, su hijo llamado Shah Shoja se convirtió en gobernante. Por lo tanto, Hafez Shirazi, el poeta iraní, fue testigo del gobierno y reinado de algunos reyes como Sheikh Abu Ishaq, Amir Mubariz al-Din y Shah Shoja, cada uno de los cuales tuvo una gran influencia en la vida de Hafez y los poemas que compuso. Hafez lo pasó bien durante el reinado del Shah Sheikh Abu Ishaq. Se dice que el comienzo del reinado y gobierno del Shah Sheikh Abu Ishaq coincidió con la entrada de Hafez Shirazi en el campo de la poesía y el florecimiento de sus poemas. El reinado de Shah Sheikh Abu Ishaq duró unos 10 años y durante este tiempo Hafez compuso muchos poemas en alabanza y admiración de Shah Abu Ishaq. Después del reinado de Sheikh Abu Ishaq, que estuvo acompañado de justicia, equidad, seguridad y paz, comenzó el reinado de Amir Mubariz al-Din, que fue un rey duro y tiránico. Las acciones de Amir Mubariz al-Din se encontraron con la oposición, el descontento y la insatisfacción del pueblo. Hafez también expresaba su descontento por las acciones de este rey, que no era un hombre de justicia. La era de opresión y tiranía de Amir Mubariz al-Din también terminó después de un tiempo. Se dice que sus hijos Shah Mahmud y Shah Shoja, que se oponían a las acciones de su padre y estaban extremadamente enojados por la crueldad y opresión de su padre, conspiraron para destronarle del poder y ascender ellos mismos al trono. Shah Shoja tenía un gran interés por la poesía y la literatura, y al respetar al renombrado poeta de su tierra natal, Shams al-Din Muhammad Hafez Shirazi, le apoyaba mucho. Queridos oyentes, en los episodios anteriores de este programa, les presentamos una información sobre los reyes que gobernaron durante la vida de Hafez. También debemos señalar que el final de la vida de este gran poeta iraní estuvo acompañado por el gobierno de una persona llamada Amir Timur, un rey cruel y sanguinario. Por lo tanto, al igual que la gente de su tiempo, Hafez también experimentó muchas dificultades, maldades, bondades y alegrías durante los reinados de los diversos reyes que gobernaron en aquel momento y fue testigo de varios eventos durante sus gobiernos. Hafez era consciente y vigilante de los acontecimientos que sucedían a su alrededor, y nunca fue indiferente ante la buena o mala actuación de los reyes de su época. Más bien, trataba de describir la crueldad, la justicia, la opresión o la equidad de cada uno de los gobernantes de aquellos tiempos en sus versos y poemas, ya sea de manera directa o indirecta. Algunos creen que Hafez estaba tratando de expresar sus pensamientos y palabras de manera indirecta, utilizando un tipo de recurso literario llamado alusión o ilham. La alusión es un tipo de recurso literario en el que el poeta utiliza en su obra unas palabras o vocablos que tienen unos significados tanto distantes como cercanos. En otras palabras, el poeta utiliza una palabra cuyo significado claro y transparente no es lo que le interesa al poeta, sino que el propósito del poeta al usar la palabra es tener un significado diferente. Estimados amigos, gracias por su atención en el segundo episodio de la serie de programas La Melodía de las Palabras del Amor. En este programa intentamos presentarles a los reyes durante la vida de Jafés. También abordamos brevemente las condiciones bajo las cuales gobernaban estos reyes. Otro punto interesante sobre la vida de Jafés es que este gran poeta siempre intentaba responder a los acontecimientos de su tiempo a través de su arte de componer poesía y no permaneció en silencio ante las buenas o malas acciones de los reyes de su tiempo. Queridos oyentes, esperamos que este episodio del programa La Melodía de las Palabras del Amor haya llamado su atención. En el próximo hablaremos de otra parte de la vida de Jafés. Esperamos que nos acompañen. Hasta la próxima, les encomendamos a Dios Todopoderoso. Hasta pronto.
Claves de la vida.
El buen aroma y el maquillaje.
Uno de los asuntos que a casi todo el mundo le interesa es oler bien y que el cuerpo tenga un buen olor, ya que esto es uno de los factores importantes para hacer amistades y comunicarse íntimamente con los demás. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: mi tradición es oler bien, y quien no sigue mi tradición no pertenece a mí. También agrega que los viernes usen perfume aunque sea del frasco de su esposa. Además, citan de él: acepten los regalos y el mejor regalo es el perfume, ya que es muy ligero y tiene buen olor. Por otro lado, para el imam Sadeq, saludos sean para él, gastar para comprar el perfume no es malgastar, y dice: hay cuatro cosas que ilumina la cara: mirar la cara bella, mirar el agua, mirar las hierbas verdes y aplicar kohl en los ojos a la hora de dormir.
Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les presentamos la serie El cine contemporáneo iraní. La película que vamos a analizar en este podcast nuevamente es una de las películas en el campo de la defensa sagrada. Agencia de Vidrio, producido por Ebrahim Hatamikia, se realizó hace unos 30 años, en 1997, en el género de drama, defensa sagrada y suspenso. Ebrahim Hatamikia, director, guionista, editor y actor de cine, egresado de la Facultad de Cine y Teatro de la Universidad de Arte, en el año 1985 incursionó en el campo del arte al realizar su primera película llamada La Identidad, y luego recibió el premio al mejor guion y director del 16º Festival Internacional de Cine Fach en 1997 por la producción de la película Agencia de Vidrio. Hatamikia ganó 3 veces el Simor de Cristal al mejor director de este festival por las películas Agencia de Vidrio, Al color de púrpura y A la hora de Sham. Este director también estuvo nominado al premio Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián por la película Lazo Rojo. Ebrahim Hatamikia junto con Majid Majidi son considerados el orgullo del cine iraní después de la revolución, al ganar 5 Simor de Cristal del Festival Internacional de Cine Fajr. La historia de la película Agencia de Vidrio trata sobre Abbas, que tiene una metralla de mortero al lado de la arteria en el cuello. Debido a los años de participación en la guerra impuesta por Irak contra Irán, él, por la insistencia de su esposa Narguez, viaja a Teherán para acudir al médico. En las calles de Teherán se encuentra con un antiguo camarada, Hash Kazem, interpretado por Parviz Parastuji. Hash Kazem le acompaña al médico y allí el galeno le dice que el estado de Abbas es crítico y le aconseja que viaje a Londres lo antes posible para que le retiren la metralla. Kazem, para financiar el viaje de Abbas, se dispone a vender su coche. Van a la agencia de viajes para comprar el ticket, pero el comprador del coche no llega con el dinero. Y había otras personas esperando comprar su pasaje en ese mismo vuelo. Es ahí cuando Hash Kazem le sugiere al jefe de la agencia empeñarle las llaves del coche y los documentos a cambio de la emisión del billete, hasta que llegue el dinero. Y el jefe de la agencia no acepta. Hash Kazem le insiste alegando que Abbas es uno de los combatientes de la guerra y el dueño de la agencia le contesta con sarcasmo sobre los combatientes. Entonces, Hash Kazem, enfadado, rompe el cristal de la oficina del jefe de la agencia y luego le quita el arma al agente de seguridad. Toma como rehenes a todos los clientes y pide a las autoridades que autoricen el viaje de él y Abbas inmediatamente a Londres. Todo esto sucede en víspera del Año Nuevo iraní. Entretanto, otro camarada de Kazem y Abbas ingresa a la agencia para unirse a los rehenes. Los agentes de la policía rodean todo y en ese momento, Ahmad Kuhi, que también había sido compañero de Hash Kazem, junto con otra persona llamada Selahshur, entran en la agencia. Ahmad se presenta como representante de las fuerzas de seguridad y le pide a Hash Kazem que entregue el arma. Hash Kazem hace caso omiso a la orden, pero libera varios rehenes y luego les da el ultimátum a Ahmad y Selahshur, que solamente tienen hasta las 6 de la mañana para enviar un coche a la agencia para que les lleve a él y a Abbas al aeropuerto. Eran las 6 de la mañana y el coche no llegaba a la agencia. Entonces Hash Kassem trama el asesinato del jefe de la agencia para que los funcionarios estén bajo presión y cumplan sus demandas lo antes posible. Pero Abbas no sabía que lo del asesinato del jefe era un montaje y sufrió un ataque nervioso y su estado empeoró. Finalmente, llega el coche y Hash Kassem carga sobre sus hombros a Abbas y sale de la agencia. Cuando llegan al coche, le dice al conductor que encienda el coche y este le contesta que no tiene las llaves. En paralelo, los agentes militares ingresan a la agencia y liberan a los rehenes. Al ver esto, Selahattin considera que todo está bajo control y puede proseguir al arresto de Hash Kassem y Abbas. Pero de repente, Ahmad Kuhi llega con un helicóptero para llevar a Kassem y Abbas al aeropuerto por orden de altos funcionarios. Pese a la oposición de Selahattin, ya en el avión en pleno vuelo, Abbas se siente débil y pide agua. Era el mismo momento del inicio del Año Nuevo iraní y Abbas dio su último suspiro. Y como todavía no habían salido del territorio iraní, Hash Kassem pidió regresar. Según el sociólogo Parviz Amini, para analizar la agencia de vidrio de Ebrahim Hatamikia, es necesario prestar atención a las condiciones temporales de la producción y publicación de esta obra. Esta película se estrenó después de las elecciones del 22 de mayo y mientras reinaba en el país una atmósfera discursiva especial. La prioridad de la mayoría sobre la minoría. El legalismo, la crítica a la violencia, el énfasis en la brecha generacional, una nueva percepción de la seguridad y una visión diferente de las mujeres en la sociedad fueron algunos de los componentes que se discutieron en este discurso. Por ello, esta película es uno de los mejores films iraníes porque transmite algunos mensajes contra el discurso imperante. En esta obra, utilizando las herramientas de arte, Hatamikia puede poner al público en contra de sí mismo y hacer que le den el derecho a la minoría que estaba condenada en la sociedad de aquella época. Prestar atención al legalismo es uno de los componentes del discurso que gobernaba a Irán en el momento del estreno de esta película. Al comienzo del film, vemos a Hash Kassem, que sigue todos los caminos legales para salvar a Abbas, pero la ley no puede salvarle. Para salvar a Abbas, símbolo del idealismo, Hash Kassem se ve obligado a ir más allá de la ley y tomar rehenes. Hash Kassem intenta de la manera más violenta posible mantenerse en la cima de los ideales y salvar a su amigo Abbas de la muerte, mientras que Selahattin siempre insiste en adherirse a la ley, incluso por encima de los ideales. Selahattin representa a las personas que tienen una visión especial sobre el tema de la seguridad nacional. En una parte de la película, Selahattin le dice a Hash Kassem que al hacer esto, usted puso en peligro la seguridad nacional. Pero Hash Kassem tiene una opinión diferente sobre la cuestión de la seguridad nacional. Dice que fueron muchos Abbases los que garantizaron la seguridad de este país y ahora hay que hacer todo lo posible para protegerles. Al final de la película vemos a Hash Kassem cargando a Abbas sobre sus hombros hacia el coche, cruzando las líneas peatonales recién pintadas de la calle y dejando sus huellas blancas. La película Agencia de Vidrio fue nominada a premios en las categorías de Mejor Actor de Reparto, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Fotografía, Mejor Maquillaje y finalmente, Ebrahim Hatamikia ganó el premio al Mejor Director y Mejor Guión. Parviz Parastuji ganó el premio al Mejor Actor y Reza Kianian ganó el premio al Mejor Actor de Reparto. Además, Vita Barodaran ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto. Majid Entesamie ganó el premio a la Mejor Banda Sonora y Haide Safiyari ganó el premio al Mejor Montaje por la película Agencia de Vidrio. Amigos, aquí finaliza este podcast. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana a escuchar un nuevo capítulo de Cine Contemporáneo Iraní. Hasta entonces, adiós. Los ilustres del Irán contemporáneo. Es motivo de gran orgullo vivir en una tierra que es cuna de personajes ilustres y sabios, que apoyándose en el conocimiento, la sabiduría, la piedad y el esfuerzo, han realizado grandes obras para que de este modo sean origen de bondad, bendiciones y honores memorables y efectivos para la sociedad y el pueblo. En este episodio del podcast Los Ilustres del Irán Contemporáneo, les presentaremos a un médico destacado y perito que logró rápidamente avanzar en su vida profesional, al pasar por las etapas de profesor asistente hasta convertirse en profesor en menos de 2 años. Tras realizar un número sin precedentes de cirugías exitosas, además de capacitar a más de 1,000 estudiantes en todo el mundo, lo que dejó una gran influencia en la comunidad de la neurología a nivel global y colocó su nombre entre los mejores de la historia. Él es el profesor Majid Sami. Reza era un chico de un antiguo barrio que a finales de la guerra impuesta por Irak a Irán entre 1980 y 1988. Mientras servía en el ejército de la República Islámica de Irán, una metralla alcanzó sus ojos y quedó ciego. Después de terminar la guerra, se casó y tuvo un hijo. Un poco más tarde, su esposa se enfermó gravemente. Los exámenes y pruebas realizados por los médicos demostraron que un tumor maligno estaba enquistado en su cabeza. La situación era tan grave que los médicos no sabían qué más hacer. A propuesta de uno de ellos, enviaron por correo electrónico los documentos clínicos de la paciente al profesor Majid Sami, que vivía fuera de Irán, ofreciéndole un resumen sobre la situación familiar de ella y su esposo ciego. El profesor Sami contestó que operaría a la esposa de Reza y un poco más tarde llegó a Teherán, donde después de los exámenes iniciales fijó una fecha para la cirugía y extirpación del tumor. El día de la operación, cuando llevaron a la paciente al quirófano, el profesor buscó a Reza, a lo que le contestaron que no podía soportar esa situación y no había ido al hospital
por temer que ocurriese algo peligroso a su esposa. En un acto sorprendente, el profesor Sami dijo que hasta que no llegara Reza no comenzaría la operación. Así que llamaron al esposo y le pidieron que fuera rápidamente al hospital. Y cuando lo hizo, el profesor Sami se adelantó, le besó el rostro y le dijo: «Solo quería verte para decirte que lo que tú y gente como tú han hecho por el país es mucho más valioso y mayor que mi trabajo». El profesor operó a la esposa de Reza sin cobrar nada, y gracias a Dios y al milagro de la ciencia y la acción del profesor, el resultado fue muy satisfactorio. Majid Sami nació en Teherán y vivió en Irán hasta terminar la escuela secundaria. Actualmente reside en Alemania, pero viaja frecuentemente a su país natal, donde aprovecha para realizar diversas cirugías, además de enseñar nuevas técnicas a cirujanos y celebrar congresos científicos. Simultáneamente cursó biología y medicina en la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, en Alemania. Luego se especializó en neurocirugía bajo la supervisión de Kurt Schürmann y recibió su título de especialista en esa materia en 1970. Majid inició su actividad profesional como profesor asistente en un hospital de neurocirugía. Unos meses más tarde, cuando tenía 32 años, fue ascendido al rango de profesor asociado y nombrado subdirector del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Mainz. Al mismo tiempo, estuvo a cargo del Departamento de Neurocirugía Pediátrica. Solo un año después, en 1971, gracias a los extraordinarios resultados de su labor y grandes actividades, logró convertirse en profesor de neurocirugía. En la Universidad Johannes Gutenberg, ese año, le ofrecieron el título de profesor y jefe del Departamento de Neurocirugía de la Universidad Meli Nacional de Irán, la actual Universidad Shahid Beheshti, ubicada en Teherán. Sin embargo, se quedó en Alemania para continuar su labor científica y prosiguió sus actividades en la Universidad de Mainz. La formación y promoción de la neurocirugía ha sido una de las principales preocupaciones y uno de los puntos más destacados de la actividad científica de Sami. Desde el inicio de su actividad como profesor, ha prestado especial atención a la formación de neurocirujanos en todo el mundo. Desde 1971, celebra regularmente cursos anuales o bianuales de formación en neurocirugía microscópica en la Universidad de Mainz. De igual modo, en 1979 estableció en Hannover el primer curso a nivel mundial de formación en cirugía de la base del cráneo. Además, ha fundado y celebrado otros cursos de capacitación similares en otros países del mundo para mejorar los conocimientos de los neurocirujanos. Majid Sami ha obtenido tanta fama que casi todas las instituciones y universidades prestigiosas del mundo desean reclutarlo. En 2004, los chinos consiguieron convencerlo para que viajara a su país a fin de desarrollar sus conocimientos de neurología y asumir la dirección del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Medicina de la capital, Pekín. Ese mismo año, la Organización de Seguridad Social de Irán también le otorgó la jefatura del Departamento de Neurocirugía del Hospital Mila de Teherán. Desde entonces, y bajo la supervisión de Sami, se han planificado e implementado cursos de formación coherentes y completos para los empleados del departamento. Como resultado, este departamento se ha convertido en uno de los centros de neurocirugía más desarrollados y avanzados del mundo. Desde 2006, Sami ha organizado continuamente el Simposio Internacional de Neurocirugía en Teherán y bajo su propia supervisión.
Durante su carrera profesional, este gran médico iraní ha innovado o completado numerosos métodos quirúrgicos, muchos de los cuales están relacionados con la extirpación de glándulas cancerosas. Durante largos años de su actividad, ha operado con éxito a más de 12.000 pacientes, algo casi único en su tipo. Cientos de artículos científicos y 17 libros forman una pequeña parte de su legado científico. Sami ha formado a más de 1.000 alumnos en diferentes países del mundo, lo que le ha traído fama de ser el gran maestro de la neurociencia a nivel mundial. En la década de 1990, Sami fundó una clínica privada, el Instituto Internacional de la Neurología, diseñado en forma del cerebro humano. Este centro está ubicado en la ciudad alemana de Hannover y está dirigido por Majid Sami y su hijo Amir Sami. En 2008, Sami lanzó el proyecto del Hospital de Superespecialidades de 400 camas del profesor Sami en la ciudad de Rash, al norte de Irán, cuyo departamento de neurocirugía coopera con el Centro Neurológico de Alemania. Este centro, además de tener uso terapéutico, también realiza actividades de investigación y el profesor Sami supervisa personalmente su avance. Según el profesor Sami, dicho hospital será un modelo a seguir para todo el país al ofrecer servicios de neurología especializados, y el motivo de su establecimiento en Rash es el amor por su país. En octubre de 2011, la Universidad de Teherán apreció a Sami, otorgándole un doctorado honoris causa. En enero de 2013, el profesor Sami propuso el plan de la Fundación de la Cultura y la Ciencia de Irán que se inauguraría en Rash, con la presencia de intelectuales y científicos de todo el mundo. Dos años más tarde, en septiembre de 2014, el profesor Sami inició la operación ejecutiva de la construcción del mayor centro de investigación oncológica de Oriente Medio en el sitio de la Universidad de Ciencias Médicas Lacan de Rash. Es interesante saber que durante una ceremonia celebrada en 2014, la Municipalidad de Rash le otorgó a Sami la llave de oro de la ciudad como muestra de agradecimiento por sus esfuerzos. En 2011, la Federación Mundial de Sociedades de Cirugía Neurológica denominó su medalla de honor acompañada por un premio de 10.000 euros como medalla de honor en homenaje a Majid Sami. Esta medalla se otorga cada dos años a los neurocirujanos más destacados del mundo. En el mismo año, en Brasil, y coincidiendo con la celebración de la Asamblea de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, dicho premio y la medalla de honor de Majid Sami fueron otorgados al francés Maurice Clou, profesor de la Universidad de Marsella. En 2013 a Sami le otorgaron el anillo Leibniz de Hannover por sus esfuerzos para formar a 100 jóvenes cirujanos africanos. En la ceremonia de entrega del premio, Sami dijo: "Este premio no fue otorgado a mí, sino a un continente con casi 1.000 millones de habitantes". Añadió que el premio tenía un valor especial para él, ya que era para ayudar a un continente que está fuertemente privado de recursos médicos con respecto a su población. Según Sami, la tasa de mortalidad en África por lesiones cerebrales es 3 veces mayor que la del SIDA. En 2013, la Federación Mundial de Sociedades de Cirugía Cerebral presentó a Majid Sami como neurocirujano del año. En 2014, Sami ganó el premio al mejor científico y neurocirujano de la Academia Internacional de Neurocirujanos. Este premio se otorga cada año por parte de la Academia Internacional de Cirujanos Neurológicos. En la mente de los científicos iraníes, el profesor Sami es un hombre piadoso y trabajador en el campo especializado de la neurocirugía. Con sus acciones ha demostrado que es posible estar en el más alto nivel científico y usar la ciencia para ayudar a otros sin pensar en sus propios intereses. Así, amigos, terminamos otro episodio de Ilustres del Irán Contemporáneo, en el que hemos conocido al famoso neurocirujano iraní Majid Sami. No se pierdan el próximo capítulo. Hasta entonces. Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.